Hoy traemos a la mesa un tema incómodo, pero necesario. Y para esto está con nosotras Mayra Hernández, arquitecta de profesión y activista contra la trata de personas por pasión. Con Mayra platicamos el cómo llegó a estos temas, qué la empujó a dedicar gran parte de su vida a esta causa, qué es la trata de personas, y cómo tú y yo desde nuestro lugar podemos prevenir y ayudar a que esta problemática no sea normalizada. Mayra, además de ser fundadora de Back Home, es ganadora del Premio Mujer Tech 2021. Tiene diplomados en emprendimiento social, prevención versus la trata de personas, asistencia y protección a víctimas, y además es diputada suplente en el Parlamento Legislativo de las Mujeres, miembro de la Red de Mujeres Anticorrupción y docente en universidad y maestría. Bienvenida, Mayra, a Las Imparables. Bienvenidos a Las Imparables Podcast. Aquí tenemos conversaciones con mujeres inspiradoras que nos comparten cómo se hicieron imparables. Buscamos las tácticas, herramientas y secretos que están detrás de cada éxito para que tú puedas convertirte en la mejor versión de ti. Soy Ale Tejeda, fundadora de este espacio para los que somos como el remolino de un tornado. No nos detenemos. Este episodio es para ti, que eres imparable. ¡Comenzamos! Bienvenidas a todas y a todos imparables a un lunes más de este su podcast. Y hoy estoy muy feliz porque vamos a hablar de un tema y con una invitada súper interesante, pero más que nosotros en el podcast tratamos muchos temas como inspiracionales, motivacionales, y este creo que sí va a ser el caso, pero a lo mejor vamos a tocar ciertas fibras incómodas o ciertos temas que a veces no queremos ver porque es eso, causa incomodidad, pero sí nos va a servir de motivación para actuar y para hacer algo, ¿no?, al respecto. No nada más quedarnos con las cifras, con lo entre comillas feo, sino mirarlo de frente y ver cómo yo puedo ser parte de la solución. Entonces, les invito a quedarse hasta el final de este episodio y que escuchen la historia tan padre que tenemos con nuestra invitada de hoy. Ella es Mayra. Voy a compartirles toda su currículum, por así decirlo, en la introducción. Y pues bueno, felices de tenerte aquí, Mayra. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Yo feliz de estar aquí.
Muchas gracias. Entonces, pues bueno, vamos a empezar, Mayra. Y antes de meternos a este tema como tal, que vamos a tratar el tema de trata de personas, me encantaría que platicaras, yo ya te escuché en otras entrevistas que tú platicas, de cómo era, por así decirlo, tu vida antes de enterarte de este tema o de meterte en esto, ¿no? Mayra, yo la conocí porque mi novio es arquitecto y la conoció y como que hizo el conecte y le platicó esto que hacíamos y empezamos a conectar. Y Mayra platica, oye, yo antes tenía, entre comillas, mi vida normal. Yo trabajaba en un despacho y pues bueno, Mayra es casada, tiene hijos, pero en eso pues decide hacer un cambio en su vida, abre su despacho, pero se topa, o yo creo que la vida la llevó a ver este problema de frente, y bueno, a raíz de eso ha hecho un montón de cosas, pero me encantaría que tú platicaras, Mayra, ¿cómo fue este cambio de tener, entre comillas, una vida y cambiar a tener otra? Y eso te lo pregunto porque, si bien tú te apasionaste por este tema, yo creo que a lo mejor cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos ya sea actividades o problemas sociales, tenemos algo que de repente nos llama la atención y nos enciende una chispita, pero si dejamos que el ego o la sociedad se nos meta, te van a decir, no renuncies, no lo emprendas, no te metas. Van a haber muchas cosas que te quieran detener. Entonces, me encantaría que tú, con tus palabras, platicaras este proceso tuyo de decir, descubrí esto y no puedo no hacer nada al respecto.
Creo yo que todos y todas los que estamos en este mundo tenemos un propósito de vida, que tal vez muchas veces no sabemos ni a qué hora nos va a llegar, ni de dónde, ni por qué, ni a los cuántos años. Entonces, creo que eso fue lo que me sucedió a mí. La arquitectura para mí siempre, toda mi vida, ha sido mi pasión. Yo siempre he dicho que pues me pagan por hacer lo que yo amo. Entonces, pues estaba padrísimo, ¿no? Tenía un puesto muy bueno. Económicamente también estaba padrísimo, hacía lo que me gustaba, y mi vida y mi vida laboral, digamos, era pues muy, muy estable, y me dedicaba al 100% a la arquitectura y pues también a ser mamá y a y a mi familia, ¿no? Entonces, de repente, bueno, toda mi vida también he estado de voluntaria en diferentes asociaciones civiles. Me encanta todo lo que tiene que ver con las causas sociales. Es algo que me apasiona y toda mi vida, desde que yo era chiquita, me ha apasionado eso. Entonces, el poder ayudar, eso siempre me ha gustado. Pero llegó un momento en el que pues me enteré lo que era la trata de personas. Entré primero a un diplomado en emprendimiento social y después entré en un diplomado en trata de personas. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta realmente lo que era y realmente lo que, pues, lo que conllevaba todo este delito. De hecho, yo mi segunda clase, que la segunda clase tenía que ver con todo lo que es las cuestiones de niños y niñas, o sea, todo lo de pornografía infantil, pedofilia, etcétera. Híjole, en esa clase se me revolvió muchísimo el estómago y ese día yo sí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no entiendo, yo con mi carrera, con lo que yo hago, no entiendo qué estoy haciendo aquí. Ese fue el segundo módulo, me acuerdo. Después, cuando yo hacía mis tareas, por ejemplo, mi esposo me decía, hace mucho que no te veía tan apasionada con algo, aparte de la arquitectura. Entonces, porque yo llegaba del diplomado y me ponía a hacer las tareas, y luego me tardaba hasta en la noche de que me ponía a investigar, 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 investigar. Y pues terminé el diplomado, me invitan a una asociación civil a poder ser voluntaria. Después entró a otra asociación civil a también ser voluntaria. Y así también fui conociendo a más asociaciones civiles que tienen que ver con la trata. Y empecé de voluntaria en todas. A ayudarles a unos que a recaudar fondos, a otros con relaciones públicas, a otros con organizaciones de caminatas. Entonces entré con todas para abordar este tema, ¿no? Hasta que, pues ya, fue cuando yo también platico con mi esposo y me dice, pues aviéntate, o sea, si ya la mitad de tu vida la estás dedicando a esto y tú crees que este es el camino, pues ya, o sea, aviéntate tú con tu despacho, que tengas tu horario flexible, que tú puedas decidir si te puedes ir a una junta, si te vas a ir a dar un taller y que no te sientas mal por hacerlo. Porque al principio, cuando yo estaba como que tomando esta decisión, era horrible que, no sé, iba a ir a dar un taller y yo iba encantada de hacerlo, pero era como pedir permiso acá en la oficina, a ver si me dejaban, etcétera. Entonces, esa flexibilidad que me deja ahorita, poder organizar yo mi tiempo como yo quiera, poder ir a citas con clientes que tienen que ver con arquitectura, pero en la noche hacer un live, pero al día siguiente hacer una entrevista. O sea, yo organizarme con toda mi vida y también por la parte de la maternidad ha sido, pues, padrísimo. Porque yo antes de esto, la verdad, era una workaholic total, pero total, 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 dedicada casi al 100% a mi trabajo. Entonces, este cambio, la verdad, que sí me ha dado como más tiempo con mis hijos y mi hija, y más tiempo, pues, para mí también. Entonces, así fue mi cambio y el aventarme. Así que él y la que quiera aventárselo, hágalo de verdad.
Oye, Mayra, qué padre, porque yo aquí rescato, bueno, varias cosas. O sea, la primera que mencionaste, que es bien interesante el decir, oye, me movió tanto que hasta me dieron náuseas, y eso por un lado, como de tal vez la parte que más incómoda o más fea, que creo que nos pasa a muchas, por ejemplo, el tema de los feminicidios o el tema de la inseguridad, de temas que te incomodan tanto que te hacen sentir físicamente a lo mejor mal, pero está la otra parte que tú mencionas, que dices, bueno, pero yo me desvelaba y era feliz investigando sobre el tema, viendo qué soluciones había, o sea, realmente existía esta conexión a eso. Y lo segundo que yo creo que es bien padre, y muchas invitadas lo han mencionado, es tu red de apoyo. O sea, es este apoyo, en este caso, a lo mejor de tu esposo, ¿no? Que te dijo, ¿sabes qué? Aviéntate, hazlo, tienes el soporte aquí. Obviamente me imagino que tus hijos, que eventualmente vamos a hablar de eso, que es bien padre que lo has mencionado, el ejemplo que tú les das y que el entorno les da a los niños. Y me parece bien padre, bien interesante, porque si bien es importante lanzarse, tener esta conexión con ese tema que sea lo suficientemente poderoso para que digas, ok, dejo, por así decirlo, mi vida normal para aventarme algo que me va a traer más felicidad, más tiempo y más apertura. Entonces, qué padre, y creo que es algo de lo que podemos aprender muchísimo. Y eso me lleva como a esta otra parte, ¿no? Porque si bien a lo mejor no todos tenemos este entendimiento del tema, ¿cómo tú podrías definir, Mayra, ya metiéndonos en el tema, la trata de personas? O sea, específicamente, ¿qué es y cómo lo vivimos hoy en día? Porque justo platicábamos antes de empezar el podcast que a veces creemos que, bueno, eso es cosa del pasado, eso antes sucedía, pero hoy es una esclavitud moderna. O sea, yo no sabía hasta que te escuché que el hecho de yo comprar una prenda en una tienda de fast fashion, yo estaba contribuyendo a la trata de personas. O sea, ¿cómo? ¿Qué es, para acotar la pregunta, qué es la trata de personas y ejemplos concretos de cómo hoy en día yo que estoy aquí y tal vez tú que me escuchas, estamos contribuyendo a eso y somos clientes de alguna parte y no lo sabemos?
Sí, la trata es, se los voy a poner en palabras como muy, no lo técnico, porque en lo técnico la historia pues de toda esta definición viene del protocolo de Palermo de las Naciones Unidas. Ahí viene toda la definición técnica. Pero lo que quiero es como hablar en palabras muy fáciles de lo que es en sí para que realmente lo entendamos. La trata es cuando un ser humano es explotado. Es explotado para un fin económico. La trata de personas tiene que pasar por tres pasos, digamos. Tiene que tener acciones, tiene que tener medios y tiene que tener fines. Los fines son, pues, fines de explotar a una persona para recibir dinero o para recibir también, por ejemplo, algún favor. O sea, algún favor político, algún favor, no sé. Las acciones son captar, que esto es cuando, pues, cuando alguien va, por ejemplo, caminando en la calle, alguien la levanta en un coche, Y se la lleva. Eso es captar. ¿Qué es la diferencia entre secuestrar también? Porque secuestro es otro delito, otra cosa que no tiene nada que ver con trata de personas. Entonces, es captar a una persona. Es también puede ser que se pueda engañar a esta persona, que estos son los medios, para poderla explotar. O sea, siempre tienen que tener estos tres. Se tiene que transportar, que son las acciones, transportar, trasladar, acoger y pues ya tener sometida a la persona. Entonces, para que sea trata, tienen que, por ejemplo, llevar a esta persona dentro de un por ejemplo, coche, camión, avión y trasladarla a otro lado, a otro país, a otro lugar. Todo esto pasa con medios, que son el engaño, el abuso de la fuerza, fraude también. Entonces, es engañar a estas personas para que caigan y con el fin, pues, de explotar a la persona. Entonces, básicamente es explotar a un ser humano por todos estos medios y acciones para poder tener una remuneración económica como un negocio que es para ellos. Porque la realidad es un negocio para ellos y desgraciadamente es el segundo negocio ilícito que más dinero deja en todo el mundo después del narcotráfico. Se está peleando entre el segundo y el tercero. En unos días, de hecho, ya va a salir el reporte ya de la ONU del 2020. Entonces ahí ya van a venir las nuevas cifras, digamos, y ahí es cuando nos damos cuenta cuánta gente está siendo explotada a nuestro alrededor. Y en todos los estados y en todos los países y en todos los lugares del mundo, desgraciadamente. Entonces, esto es en sí la trata. Y tenemos 11 modalidades en nuestro país. En nuestro país, en nuestra ley, son 11 modalidades, que entre ellas y las más, pues de las que más se habla y que luego también hemos escuchado, pero no sabemos qué es trata, es el tráfico de órganos. ¿Por qué? Porque se capta a una persona, puede ser, por ejemplo, un niño o una niña que se la roban, o un adulto que se lo roban, y después es trasladado, transportado, llevado a un lugar, extraen los órganos y los venden. Y por supuesto también que hay un cliente que los compra, que eso vamos a hablar también después. Entonces, todo eso es por eso que es trata de personas. Está la adopción ilegal, que es también, y esto tiene que ver mucho también con la importancia de los desaparecidos y desaparecidas, del por qué la importancia de estar compartiendo muchísimo en las primeras horas, y siempre pues, pero en las primeras horas, porque en esas primeras horas un niño o una niña puede llevarse a otro país. Entonces, ahí se puede dar una adopción ilegal, que es cuando alguien está pagando por un niño o una niña que quieren adoptar, pero ilegalmente. Entonces, desgraciadamente aquí las redes pues funcionan así. O sea, hay gente que les pagan 20 mil pesos porque se roben a un niño o una niña, y pues esa personita la venden en millones de dólares. Entonces, esa es como toda la cadena que sucede. La otra es la explotación laboral, que es cuando, que tiene que ver también con todo esto que dijiste del fast fashion, que compramos, por ejemplo, una prenda y no sabemos qué manos fueron las que hicieron esa prenda, cuánto les pagaron por esos jeans que compramos. Entonces, hay mucha explotación laboral también en las maquilas de ropa, y más en toda esta cuestión de fast fashion y de marcas muy grandes. Está la explotación sexual, que es como la más conocida, de la que más se habla, y de la que muchas veces pensamos que solamente eso es trata, y que se confunde también con la trata de blancas. Entonces, el término trata de blancas, pues, no se dice así, porque antes solamente se explotaba a mujeres de tez blanca, y ahora pues se explota a niños, niñas, hombres, mujeres, y de cualquier edad, y de cualquier, de cualquier país, de cualquier lado. El otro que me falta es mendicidad forzada. Les voy a dar como que los que más pueden ustedes empezar
identificar.
A mendicidad forzada es cuando una persona, por ejemplo, en situación de calle, que está en un crucero pidiendo dinero o vendiendo mazapán, una paleta, lo que sea, está siendo explotada. O sea, no sabemos si una tercera persona está reclutando niños y niñas de la calle para ponerlos en cada crucero y para hacer también su negocio ilícito ahí. Entonces, a estos niños y niñas les piden cada día les piden una cuota que tienen que cumplir. Entonces, si no cumplen con esa cuota, pues son golpeados, son abusados, y pues cosas peores. Entonces, esas redes también existen, y también existen en nuestro país, pero desgraciadamente también son algo que hemos empezado a normalizar, que es así como tú dijiste de los feminicidios. Desgraciadamente, de verlo tanto, se nos está haciendo como normal, y no tenemos que dejar que se vea normal.
Totalmente. Y Mayra, por ejemplo, ahorita, cuando, bueno, yo que estuve como investigando el tema, me di cuenta de lo que no sabía antes. Y ahorita que mencionas, bueno, dices que son 11 categorías, y obviamente hay ciertas que son más frecuentes, pero imagínate que una persona que está escuchando esto, que entre comillas es común y corriente, que a lo mejor no va a comprar órganos o adoptar un niño, pero ¿cómo si en las pequeñas acciones contribuimos? Por ejemplo, un ejemplo está en el fast fashion. Otro ejemplo que no había yo visto era el de la persona que está pidiendo en la calle. ¿Qué otras cosas crees que sean muy sutiles y que personas, insisto, entre comillas, comunes y corrientes, podemos ser partícipes?
Otra es, otro tema que también normalizamos mucho, que es la pornografía. En la pornografía, que desgraciadamente también la vemos normal, y yo también la veía normal cuando yo no sabía nada de estos temas, y yo veía normal que mis amigos, amigas fueran a un table a celebrar una despedida de soltero o de soltera. Entonces, todo esto es comenzar a abrir los ojos, porque también estamos ayudando a que siga esto creciendo y que siga siendo normalizado. En la pornografía, ¿por qué? ¿Y por qué tiene que ver también con la trata? Porque ahorita también hay muchas ya hay varias demandas en contra de algunos sitios, porque se ha comprobado que adentro de estos sitios, a pesar de ser gratis, entre comillas, no es que sean gratis, es que tienen demasiada publicidad que está pagando todo eso, pero lo que pasa ahí adentro es que se han visto ya casos de pornografía infantil, se han visto casos de violaciones y se han visto casos ya de personas desaparecidas que están siendo explotadas sexualmente para aparecer en estos videos. Entonces, esa es otra. ¿Cómo sabemos si la persona que estamos viendo en ese video es porque esa persona quiere o es porque alguien la obligó? O sea, ¿cómo llegó esa persona ahí? Entonces, esa es una. La otra es que también vemos la prostitución como un hasta trabajo o hasta se le dice malamente el trabajo más antiguo del mundo. También tenemos que quitar eso y dejarlo a un lado. O sea, ese trabajo, entre comillas, no es trabajo, es la degradación totalmente de cualquier ser humano. Así sea que quiera la persona estar ahí, sabemos que hay también demasiadas cuestiones detrás del por qué deciden hacerlo. Y también lo vemos normal. Vemos normal que estén paradas en las calles, vemos lugar normal que haya zonas rojas, pero según la ONU nos dice que 9 de cada 10 mujeres que están en condición de prostitución son obligadas. Solamente una de esas 10 está ahí porque quiere. Entonces, eso nos habla de la gravedad del asunto y de cómo nosotros podemos verlo y lo normalizamos. Normalizamos ir a un table dance y que ahí adentro también han habido operativos en donde han caído redes de trata. ¿Por qué? Pues porque se las traen de otros países y aquí pues las engañan, etcétera, y aquí ya las comienzan a explotar. Entonces, cuando uno da una moneda en una esquina a un niño o una niña, o cuando vas y pagas una bebida en un table dance, o cuando vas y pagas un servicio, o cuando vas y pagas una webcam, o una cuenta, por ejemplo, también ahorita que está tan de moda el OnlyFans, cuando uno está aportando este dinero, no sabes para quién está haciendo. Tú no sabes si ese dinero va para un tratante. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que comenzar a concientizar de lo grave que está el asunto.
Y ahorita que hablas, Mayra, del modus operandi de estas tratas, porque ya me quería pasar como el qué podemos hacer, pero creo que no hemos abordado ese tema de cómo funciona. Y me pareció bien interesante que tú platicabas en otras entrevistas cómo estos captadores, o más bien, cómo podemos entender cómo funciona, porque a lo mejor alguien de afuera o de manera a lo mejor un poco cínica podría decir, oye, pero pues qué, ¿cómo no te diste cuenta, ¿no? Y volvemos a culpar a la víctima. ¿Cómo no supiste que te iban a meter en esto? O sea, obviamente son a través, como dices, de engaños. Y estaría muy interesante que nos compartieras porque también, ojo, tú mencionabas en una entrevista que el 51% de la población mexicana es susceptible, es vulnerable a la trata. Es decir, y tú decías, yo tengo dos hijos, uno de ellos justo, o sea, es como el blanco perfecto. Entonces, ¿cómo empezar, aparte de hacer conciencia y no verlo como algo tan lejano, sino es decir, oye, México es el, creo que el primero o segundo, ahorita nos compartirás en este tema, nosotras habitamos aquí en Jalisco, es un foco enorme, y cómo funciona esto, uno, para que sepas cómo es, y dos, para protegerte a ti, a tus niños y niñas, jóvenes, a todas las personas que pueden ser susceptibles a estos engaños y a estas redes de trata de personas.
Sí, mira, es que muchas veces pensamos tal vez que no sé, escuchamos como que este delito tan feo y tan grande y así, que tal vez pensamos como que, ay, eso nunca en la vida me va a pasar, o sea, como por qué, ¿no? O sea, yo nunca en la vida voy a acabar siendo explotada así, porque es lógico, yo les voy y les digo que no. Entonces, ese es como primero un mito que nos tenemos que quitar, porque muchas veces, por ejemplo, se dice, pero pues no las tienen encadenadas, no están llorando, por ejemplo, en los videos no se ven no se ven amarradas, no se ven tristes, no se ven llorando y nunca las vamos a ver así, ni nunca van a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque para poder llegar a ser explotadas y explotados pasan por todo un martirio de traumas psicológicos, de golpes, de abusos y de amenazas. Entonces, siempre amenazan a las personas. ¿Por qué? Porque todo nuestro país es vulnerable, así como decías, más de la mitad, un poquito más de la mitad, porque ya subió ese 50%. Entonces ya somos vulnerables más de la mitad de la población. Esto no importa la condición social, no importa si somos niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, pero sí tiene que ver también con cuestión de género. O sea, la mayoría son mujeres y niñas. Y la otra cuestión es que ellos son organizaciones criminales tan organizadas que se dedican a estar buscando a estas víctimas para poder llegar. O sea, que van y buscan, por ejemplo, a adolescentes que tal vez están viendo en sus redes sociales que odian al mundo, que no se llevan bien con sus papás, que acaban de perder a un familiar. Niñas que tal vez no tengan mamá o papá, o que no tengan papá y mamá también. Mujeres que tengan hijos, que sean mamás solteras. Entonces, o también, por ejemplo, jóvenes que se quieran ir a estudiar a otro país. Entonces, son vulnerables. ¿Por qué? Porque ellos van a estudiar a todas estas personas para poder llegar por donde mejor se pueda. Entonces, si yo emocionalmente estoy mal, necesito trabajo, ahorita con el COVID, necesito darle de comer a mis hijos y yo no tengo un sustento de alguien que me esté ayudando, entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a agarrar el trabajo que me ofrezcan. Entonces, cuando llega esta persona a ofrecerme un trabajo, ya me tiene estudiada, ya sabe que tengo hijos, ya sabe que vivo aquí, ya sabe que no sé, que mi mamá está enferma, que mi papá tiene X, ¿no? Entonces, ellos estudian también todo, que saben por dónde llegarte. Entonces, empiezan con este engaño de decir, oye, ¿sabes qué? Vente de Venezuela a México, te vamos a conseguir un trabajo padrísimo, tú vas a ganar muy bien, deja a tu familia allá, tú les vas a poder estar mandando cada 15 días tanto dinero, Y nosotros te vamos a apoyar con el avión, con el pasaporte, con la visa, bla, bla, bla. Entonces ellas caen, entregan todo y se vienen, por ejemplo, aquí a México. Y aquí es donde ya empieza todo el infierno. Les quitan las identificaciones, etcétera, y pues comienzan a explotarlas. Claro que no es una opción, las obligan a... Y la otra forma es que también usan el enamoramiento. El enamoramiento, y ahorita más por redes sociales, es algo muy fácil. ¿Por qué? Porque nunca sabemos quién está detrás de estas pantallas. Sabemos lo fácil que es hacer un perfil. Y pues también se van con estas personas. Si me voy con un adolescente que sé que tiene problemas familiares o que tiene necesidades económicas o que aspira también para algo, entonces comienzan a generar la confianza con ellas y de hecho ellos tienen 3 meses para poder enamorarlas y poderlas sacar del país o del estado. Hay muchas que hasta se casan con ellos, hay muchas que hasta los conoce la familia porque todo se ve tan normal, pero para ellos cada 3 meses van cambiando de víctima. Entonces a los 3 meses van, se las llevan a los lugares donde las explotan y van y regresan por otra, y así se van 3 meses cada por cada una. Así es como ellos y ellas se manejan.
Oye, Mayra, y ahorita que dices esto, ¿cómo podemos, por ejemplo, cómo podemos, pues no sé si prevenirlo, o cuál sería la palabra correcta, uno primero con nosotras mismas, y después con las personas que nos rodean? Y aparte de prevenirlo, estaría súper padre que nos dieras como cosas concretas que podríamos hacer, porque como dices, este problema se ve tan grande y lo escuchas y a lo mejor piensas en tu hija, en tu hijo, piensas en tu hermana adolescente, piensas en todas las personas que podrían caer porque están cayendo y es un número impresionante. ¿Cómo tú desde tu trinchera, ya sea que me escuches si eres colaboradora de una empresa, eres líder, gerente o empresaria, o a lo mejor estás ahorita cuidando de tu familia, pero desde tu trinchera, acciones concretas de cómo actuar? Porque a veces mencionabas, por ejemplo, el tema de compartir, ¿no? Bueno, eso no nos cuesta nada y es algo que a veces no sabemos si lo debemos hacer, no lo debemos hacer. Mencionaste el tema de los cruceros. Oye, ¿qué hago? ¿Estoy ayudando si le doy una moneda al niño o al anciano o le compro un dulce? ¿Cómo puedo ayudar de alguna manera que yo sé que no estoy siendo partícipe ni mucho menos cliente? O este otro tema que decías, oye, este tema del table, o no sabes a quién están prostituyendo, como cosas tan, entre comillas, simples, pero que están a nuestro alcance y que si no lo haces conciencia, es muy fácil ser otra vez partícipe de este delito del que pues no se habla mucho a veces, pero que si te pones a analizar, has sido parte.
Hay muchas formas de poder comenzar a cambiar, a concientizarse, que eso es lo primero y lo primordial, que es como lo que tenemos que comenzar a hacer. Sabemos que este problema es un problema enorme. Cuando yo comencé a entrar en este tema, recuerdo que mi hermano a mí me decía, Mai, no te vayas a frustrar si no puedes, o sea, con este monstruo, ¿no? Pero con una persona que tú salves o que con una persona que tú le puedas cambiar la vida con algo, o sea, con una llamada que le pudiste ayudar, con alguien que escuchó un podcast y que dijo, híjole, yo me puse ya más atenta con mi hijo, con mi hija, con mi hermano, con mi hermana o yo misma, con eso es la razón por la que tal vez tú estás ahí y por la que tal vez es tu propósito, ¿no?, de vida. Entonces, eso es el poder comenzar a cambiar. Uno es prevenir. Los y las invitamos también a que nos escriban a Back Home. En caso de que ustedes quieran que nosotros le demos un taller de prevención o una plática, tenemos varias, para entender un poquito más a fondo el tema. Y la otra es, por ejemplo, podemos comenzar desde la ropa que compramos. Les recomiendo muchísimo un documental que se llama The True Cost, en el que habla ya más a fondo de todo este tema de la ropa. Y aquí ustedes pueden comenzar a cambiar su forma de consumo. Yo llevo 2 años y medio ya sin comprar en una tienda de estas, siendo que yo era, bueno, así, yo veía ofertas y las compraba y aunque no lo necesitara, etcétera, ¿no? Pero pues fue empezar a hacer esta conciencia que solamente la hago yo, o sea, tampoco no es como que obligue a mis hijos y a mi esposo, porque siento yo que cada quien es partícipe de sus decisiones y sus cambios.
Totalmente.
Entonces, ahorita hay muchas tiendas también de segunda mano, y ahorita también les quiero adelantar un proyecto que estamos por lanzar, que es donarnos ropa, donarnos accesorios, para poder poder hacer este consumo pues circular, o sea, venderlo, y con ese dinero vamos a seguir con estas causas sociales, haciendo proyectos sociales y pues para llegar también a la gente que más lo está necesitando ahorita. Entonces ustedes van a poder donar con causa y eso es pues algo que también pueden aportar para cambiar. El otro es que cuando vayamos, por ejemplo, en los cruceros, veamos una niña o un niño, lo primero que quiero es que, por favor, se hagan la pregunta, ¿ese niño o esa niña ya desayunó? O sea, ¿qué haría yo si mi hijo o mi hija estuviera ahí en ese lugar? ¿Estudiará ese niño o esa niña? O sea, nos tenemos que empezar a quitar esa carcasa que ya tenemos de que sentimos feo y que mejor no volteamos y que mejor subimos el vidrio y que mejor decimos, no, gracias, ahorita no. Entonces, eso es lo primero que quiero que hagan. O sea, que empiecen a voltear a verlos a los ojos y que se nos quite esa normalización e indiferencia, porque no es posible que ya nosotros como adultos y adultas se nos haga normal. Les quiero compartir que, por ejemplo, mis hijos, cuando ven un niño caminando solito en la calle, me dicen, mamá, ¿por qué estás sin un adulto, mamá? ¿Qué le va a pasar? ¿En dónde están sus papás? O sea, a ellos se les hace algo no normal, y ojalá y así se queden toda su vida, que no vean normal eso. Entonces, así, ese es como el primer consejo, cuando vean a un niño o una niña en la calle. El segundo es traigan en sus coches, traigan, no sé, un tetrapack de una lechita, un cerealito, una fruta, y hagan paquetitos, y un libro, hagan paquetitos, y ahí tráiganlos en su coche. Mi hija hizo una idea que le puso la caja del migrante, entonces ella empezó a hacer eso, y se los damos, ¿no?, a las personas que vemos. Entonces vamos a intercambiar eso en lugar de una moneda, porque la moneda no sabemos a dónde va a llegar. Entonces comenzar a hacer eso muy, pues muy seguido cuando traigamos, cuando andemos en la calle. La otra que podemos hacer es prevenir a nuestros niños y niñas, más ahorita que todos tenemos un dispositivo móvil, más ahorita por la pandemia. Todos los índices de violencia digital se han subido muchísimo. Nos han tocado ya varios casos de violencia digital que tenemos que estar ayudando. Varias denuncias también de grupos en redes sociales, en donde están promoviendo también fotografías. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Uno es hablar con nuestros hijos e hijas. Redes sociales, se lo recomiendo de verdad, cuando son adolescentes, y hablar con ellos, la comunicación es algo muy importante. Hablar con ellos, no prohibírselos, eso no lo podemos hacer. Ya es como algo que durante los años me he dado cuenta. Pero lo que sí podemos hacer es que ellos sepan los peligros. Y en el momento en el que saben los peligros y lo que puede pasar, o sea, que no es normal estar platicando en un videojuego con un desconocido, y que si así deciden hacerlo, tienen que estar atentos a todos los mensajes, tienen que estar atentos a cambios de comportamiento, tienen que estar atentos, y que sepan estos niños y niñas que atrás de ese videojuego puede estar un adulto haciéndose pasar por un niño. ¿Para qué? Pues para empezar a recibir a cambio, pues ya sea fotografías, ya sea videos, que este término se le llama grooming, y que ahorita va muy a la alza porque todos estamos encerrados, porque muchos niños y niñas están jugando, están en redes sociales, están en TikTok. Entonces, simplemente son formas de cuidar.
Súper bien. Mayra, y ahorita que hablas de los niños y que tocaste el tema del ejemplo, se me hizo bien bonito esto que platicaste en otra entrevista, y me encantaría que lo reforzáramos, porque a lo mejor muchas de las que nos escuchan y los que nos escuchan son mamás, papás, o en mi caso hermanas, sobrinas, tías, lo que sea, que dices que creo que el mejor ejemplo es el mismo ejemplo, y que tú platicas de cómo tus hijos, justamente con esta la caja del migrante, cómo ellos mismos te impulsan a ti, o que te platicaban, que te decían, no, mamá, vete a acostar porque mañana va a salir a la caravana migrante. Y ellos mismos lo cachaban porque veían que eso era algo normal para su mamá y que eso era, de alguna manera, lo establecido. En cambio, si ven que para mamá y para papá es lo normal ignorar, es lo normal no ver, es lo normal normalizar, vaya la redundancia, con eso los hijos y las personas crecemos. Entonces, me encantaría que platicaras la importancia de si tú eres papá o eres facilitador o guía de niños, más que decir, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que mi hijo sea tal, tal, tal? Pues creo que yo no soy mamá, entonces no podría, a lo mejor, no podría validarlo con algún ejemplo, pero creo que la mejor manera de educar es haciéndolo. Entonces, estaría padrísimo si ahorita nos puedas dar algunas ideas de cómo alguien que nos escucha, que es mamá, papá, facilitador, guía, puede hacerlo con el ejemplo. Y algo que mencionaste que se me hizo bien lindo es que sin duda esto venía de ti por tu mamá, ¿no? Y a tu mamá seguramente se lo enseñó sus papás. Entonces, ¿cómo esto es generacional desde que tú estabas niña y te llevaban a los asilos hasta cómo te dedicas hoy en día y has formado esta organización y eres parte del parlamento y eres, o sea, estás en muchas actividades, todo a raíz del ejemplo? Entonces, creo que me gustaría que nos dieras ese mensaje para todas las mamás, papás, guías que nos escuchan.
Es algo padrísimo que, por ejemplo, se te haga normal ayudar. Ahí sí, voy a favor de la normalización. Cuando yo era niña, yo veía en mi mamá, en mi papá y en mis hermanos que cada quien se dedicaba a una cosa diferente, pero ayudaban. Mi papá agarraba y trepaba cobijas a las camionetas y las enviaba a los rarámuris. Mis hermanos se iban en los veranos se iban a una comunidad en una sierra. Mi mamá pues también siempre fue voluntaria en muchas asociaciones. Entonces para mí eso fue como algo normal. En la escuela donde yo estudié en la Ciudad de México, no nos hacían hacer servicio social, o sea, no era algo obligatorio, lo hacías porque quería. Entonces ahí te enseñaban a ayudar, o sea, que era algo normal. O sea, aparte de nuestras clases era empezar a recolectar cosas para que se mandaran en un avión cuando había algún siniestro en algún estado, ¿no?, del país. Entonces, eso lo viví desde que yo era niña. Entonces, cuando yo crecí así, pues a mí se me hace eso normal, no porque seamos las personas como la Madre Teresa de Calcuta.
Con los animalitos del bosque aquí volando todo el tiempo.
Exactamente. Eso hay que quitárnoslo de la cabeza. La otra es que también mucha gente piensa que uno hace esto porque no tiene nada que hacer. Eso también, olvídenlo. O porque uno tiene muchísimo dinero y porque es como que, ay, me sobra tiempo y ¿qué hago?, ¿no? Eso es como el paradigma que tenemos de las voluntarias. Y no, también olvídense eso. O sea, uno puede trabajar y puede ayudar y puedes aportar de diferentes maneras. Si se puede con dinero, si se puede con tiempo, si se puede con compartir un post, si se puede con conocimiento, con lo que sea podemos ayudar. Entonces, mis hijos, mi hija y mi hijo, pues también han crecido así, porque también su papá es así. Entonces, nos ven, pues cuando sucedió lo del sismo de la Ciudad de México, pues nos vieron recolectando cosas con nuestros amigos y amigas, nos vieron trepando cosas a trailers, nos vieron mandando al papá para que se fuera a otro estado a llevar todo, amigos, amigas, que también pues creo que nuestra comunidad es igual. Entonces ellos están creciendo con eso. Ellos, por ejemplo, para diciembre que recolectamos cartitas para los niños en situación de calle, para niños víctimas de padres que están desaparecidos y para feminicidios, y para otras comunidades vulnerables. Esta vez logramos apoyar a 4 diferentes lugares. Entonces, ven en Navidad, que ya es como algo normal, ver la casa llena de regalos, llenas de bicicletas, llenas de hasta de iPads había, que saben que no es para ellos, que es para llevar a la gente que el día de hoy no está pudiendo estudiar porque no tiene un dispositivo. Entonces ellos nos ayudan a subir todos los coches, a las camionetas, tenemos amigos que nos ayudan con el transporte y ellos van también a ver cómo se entregan. Entonces, el empezar a ver todas estas realidades y que somos muy privilegiadas y privilegiados por la educación que tuvimos, por la familia que tenemos, porque fuimos personas que nos amó nuestro papá, que nos amó nuestra mamá, que nos amaron nuestros hermanos, que tenemos amigos y amigas, que sabemos que no estamos solas. Entonces, es justamente regresar esa obligación que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de aportar a alguien que no tiene todas estas oportunidades que nosotros sí tenemos. O sea, que el día de hoy, desgraciadamente, en esas cartas, es la primera vez que lloro cuando las leo, a pesar de que ya llevamos pues ya bastantes años haciendo estos proyectos, pero este año, híjole, sí, no podía leerlas todas completas porque lloraba y lloraba y lloraba. Porque ahora sí me quebró el corazón que había niños que pedían comida en su mesa. Y había niños y niñas que pedían que sus papás acabaran de vender las gelatinas en la calle. Entonces son realidades que pues tal vez no nos tocan, pero que las tenemos que saber y que también tenemos que saber que ahorita en la pandemia esas vulnerabilidades son a las que se van a ir todos estos tratantes.
Mayra, muchísimas gracias por compartir eso. Y una de las razones por las que quería que estuvieras aquí es porque yo creo que no podemos ser imparables si no estamos completas. O sea, la verdad es que el enfoque que haga agarrado este proyecto y específicamente a dónde quiero que se vaya ahora, este año en específico, es cómo poder sumar a las que a lo mejor no pueden tener acceso a un podcast, a las que a lo mejor no pueden pagar una membresía, una comunidad, un taller, un diploma. O sea, ¿qué onda con todas las mujeres que sabemos que tienen el potencial, y en este caso incluso trata de personas o niños, mujeres, pero que no tienen todas las posibilidades que tú y yo sí tuvimos o sí tenemos? Entonces, me encanta esta idea de servir y de dar, porque no es casualidad y no eres la primera que concuerda en que a medida en que tú das, incluso sin esperar nada a cambio, la vida te lo regresa de muchísimas maneras. Y estoy segura que tus niños han disfrutado incluso al triple el ver cómo todos esos regalos se reparten entre más niños y no nada más ellos. Entonces, me encanta y ojalá todos podamos unirnos a esto. Y antes de pasar a las preguntas que le hacemos a todas las invitadas, me encantaría que nos dijeras dónde alguien te puede contactar si, oye, yo conecto con este tema, quiero apoyarles, donarles, quiero invitarlas a mi empresa, que cualquier tema que resonó, ¿dónde te pueden encontrar a ti, Mayra, y a tu proyecto?
Va, nuestra página en Facebook es @backhomemx, uh-huh, así como de regreso a casa. En Instagram es igual, @backhomemx. Y en Twitter es mx-back. Ahí todas las fichas que subimos, por ejemplo, de personas desaparecidas, son porque nosotros personalmente hemos tenido contacto con los familiares. Los familiares son los que nos piden ayuda para poderles hacer la ficha, para poder compartir. Cuidamos mucho que sean fichas que no tengan los celulares para protegerlos a ellos. Los ayudamos a hacer las denuncias. Les ayudamos también, por ejemplo, si quieren denunciar algo de violencia digital, de violencia de género. Les ayudamos en ese proceso de qué hacer, a dónde voy, cómo le hago, ayúdenme. Y en cuestiones de personas desaparecidas. Entonces, ahí nos pueden mandar un mensaje para poderles ayudar, o si saben de alguien también que necesita ayuda, y pues más ahorita que estamos en este encierro y que la violencia también ha subido de manera muy grave. Entonces, ahí nos pueden encontrar también en @mayrahdzf, que ese es de mi Instagram, y ese ahí más que nada es pues como mi vida normal, en la que también me gusta que como demostrar que podemos hacer algo desde nuestra trinchera, desde cualquier lado. No importa la carrera que estudiemos, no importa si ahorita estamos encerradas, encerrados, podemos hacer un cambio. Y podemos hacer un cambio muy grande si estamos pues todos unidos y unidas. Entonces ahí nos pueden escribir, en caso que también, por ejemplo, quieran ustedes dar, por ejemplo, algún taller de algo de, no sé, de si son, está alguien de cocina, no sé, porque vamos a una comunidad también a empoderar a las mujeres cada cierto tiempo al mes, entonces también están invitadas, invitados a poder acudir con nosotros.
Mayra, sin duda en Las Imparables nos vamos a anotar, que es parte de lo que queremos hacer este año, entonces las invito también a ustedes que si, como dice Mayra, sepan hacer lo que sea, contáctenla, incluso si no son de Guadalajara, ella seguro tiene contacto con más colectivos y personas que ustedes pueden apoyar. La idea es no quedarse con las ganas y regresar un poco al mundo lo que se nos dio. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Mayra, quiero pasar unas preguntas que le hacemos a todas las invitadas y son más que nada como, pues no tan, algunas son personales, otras no tanto, pero es más para conocerte a ti y conocer ciertos aspectos. Entonces, la primera es que nos platiques, en el último año, ¿cuál es el libro, película, podcast, documental que más has recomendado?
Híjole, ahora sí, en esta pandemia he leído como nunca en mi vida. El de... Ay, tengo dos. ¿Puedes decir dos?
Sí, claro. Échalos.
Uno es Un sicario en cada hijo te vio.
¿De Saskia?
Sí, de Saskia Niño de Rivera. Uh-huh. Ha sido de los libros que más me ha dolido leer, pero que más me ha servido también, pues, porque también esta es una manera de trata, que es el de reclutamiento de menores de edad en actividades delictivas. Entonces, ese se lo recomiendo muchísimo. Y el otro es Maternidad en tiempos de coronavirus, por Raquel Caspi. Está buenísimo. Si son mamás y si no son mamás también, se van a atacar de la risa. Yo me lo eché en una sentada y me sirvió muchísimo también como para quitarnos todos estos estigmas de tengo que ser la mamá perfecta, de que en esta pandemia, la verdad, yo lo he dicho muchas veces, ha sido la etapa más difícil de la maternidad para mí. No cuando estaban chiquitos, no cuando me desvelaba, ahorita es la, ha sido, ahorita ya no tanto porque ya me estoy acostumbrando, pero sí, al principio esto fue un show y yo creo que ha sido para todas las mamás y papás del mundo, esos dos.
Buenísimo, me encanta, Mayra. En el último año, también un año muy retador, ¿qué creencia, comportamiento o hábito ha mejorado de manera importante tu vida?
Este también va relacionado con un libro que leí, que se llama El Poder de la Gratitud, pero creo que el hábito de que diario, en mi agenda, escribo tres cosas que agradezco el día de hoy. Ya sea desde poder abrir los ojos, poder respirar y, no sé, agradezco la taza de café que me tomé el día de hoy. Entonces, es ir también como viendo todas esas cosas que tenemos y que muchas veces las tomamos como algo, pues que ahí están y les perdemos el valor. Creo que hoy más que nunca sabemos que el valor de respirar y estar agradecidos por poder respirar es algo pues que me ha servido mucho. O sea, el estar escribiendo diario y eso en la mañana, entonces es como que cambiar ese chip durante todo el día. Entonces, ese ha sido uno de mis hábitos más padres.
Perfecto, y a practicarlo, la gratitud es bien poderosa, así que me encanta. Mayra, ¿qué haces para salir de los momentos en los que te sientes desmotivada, abrumada y que dices, ya, quiero tirarlo todo a la borda? ¿Qué haces en esos momentos para salir de ahí?
Me pongo mi pijama, me hago un café y me pongo a leer. Creo que ese escape de la lectura y más que nada lectura ahorita feminista, todo lo que da, es un momento súper rico para estar conmigo misma y es algo que estoy disfrutando muchísimo y que también es como poner pues sí, este límite también, porque las que somos mamás sabemos que ahorita los niños están como súper apegados a nosotras. Entonces sí es como poner ese límite de es mi tiempo, quiero estar yo sola y es como ese momento con una misma. Ese es lo que me ha ayudado a motivarme y también a estar tomando cursos. He estado tomando cursos y cursos y cursos diplomados, casi todos dedicados al feminismo, a las violencias, pero estar estudiando la verdad me ha servido muchísimo para seguirme motivando a todo.
Clarísimo. Y eso es bien importante que dices, Mayra. Yo creo que en general tengas o no hijos, pero más con hijos, poner límites a tu alrededor y decir, bueno, hasta aquí incluso con el trabajo. Hay quienes han platicado que trabajan el doble o el triple estando en su casa porque nos cuesta trabajo cerrar la computadora o apagar el teléfono y decir, por más que esté en mi casa, este es mi momento para mí y ya está. Entonces, qué importante hacer eso y también, así como la gratitud, hay que practicar el poner límites.
Sí.
Me gusta. Mayra, ¿recuerdas algún tropiezo o reto de a lo largo de tu vida que en su momento pareció un fracaso o algo así como terrible, pero que después te llevó hacia un mejor camino?
Sí. Cuando comencé primero como toda esta cuestión del despacho, en el que al principio la verdad sí me daba como muchísimo miedo el aventarme a todo, ¿no? Entonces yo me imaginaba como que, no sé, en un mes ya iba a tener acá el oficinón lleno de 30 personas, y ganando millones de pesos. Entonces, como que esa idea que yo tenía, que iba a ser como todo muy rápido y ya veloz todo, no lo considero un fracaso, pero sí lo considero como una enseñanza muy grande que después me impulsó también a ir como por experimentando por los caminos para ver qué era lo que realmente quería. Entonces ese es uno, y creo que también el empezar a ver que no tenemos fracasos, o sea, como seres humanos, creo que todo lo que nos pase lo tenemos que tomar como una enseñanza. Hay veces que estos tropezones son horribles y que son fracasos también muy feos, pero creo que todo pasa por algo. Y aquí, digo, también les quería compartir que hace un tiempo yo me iba a ir ya a la Ciudad de México a dirigir un refugio para víctimas de trata. Por muchas cosas, pues, no sucedió. Y ya después entendí que tal vez eso era, o sea, si yo me hubiera ido, Back Home no hubiera nacido. Y si yo me hubiera ido, también no estaríamos luchando por tener un refugio aquí en Jalisco. Entonces, ese es como que un claro ejemplo de que siempre todo pasa por algo, y pues no son fracasos, sino son cosas que tienen que pasar para poder mejorar.
Buenísimo. Oye, María, por último, si tuvieras que darle un solo consejo a todas las imparables que nos escuchan, ¿cuál sería?
Un consejo es que tenemos que cambiar la indiferencia por empatía. Ese es como mi consejo de oro, porque creo que muchas veces somos indiferentes a las cosas y es cuando comenzamos a normalizarlas. Y ahorita y siempre y toda la vida, la empatía es lo que nos va a permitir poder ponernos en los zapatos de los demás, poder ver las necesidades que tal vez muchas veces no vemos y comenzar a cambiar nuestro país desde donde sea y desde el pequeño cambio que ustedes quieran hacer. O sea, no importa, de verdad, no es que tengan ustedes que salir y lanzarse a ser voluntarios en 50,000 asociaciones. Siempre podemos hacer un cambio desde donde estemos. Entonces, es eso, quitarnos la indiferencia. Si ven, por ejemplo, una ficha de búsqueda de una persona desaparecida, usar este consejo que les doy, de dejar esa indiferencia de, híjole, pobrecito, qué feo, están desapareciendo muchas personas en nuestro país. Y decir, ¿qué haría yo si esa ficha de búsqueda tuviera la foto de mi hermano o tuviera la foto de mi mamá? ¿Qué haría yo? ¿No me gustaría a mí que todo el país entero estuviera compartiéndola? Entonces hay que ponernos en los zapatos de las y los demás para poder cambiar este México hermoso que tenemos.
Gracias, Imparable, por quedarte este punto del episodio. Si estás aquí es porque te interesó este tema y te lo agradezco un montón, porque entre más seamos las personas involucradas e informadas, podremos ir atacando poco a poco estos problemas. También te quiero platicar que estamos súper emocionadas porque el podcast va a tener unos cambios que muy probablemente los verás reflejados en unos meses, pero estamos trabajando una nueva temporada con muchas transformaciones increíbles para que el podcast sea cada vez mejor. Las invitadas van a seguir siendo de lujo. Nos han pedido muchas invitadas que no hemos tenido la oportunidad de tener, pero que creen, ya estamos en eso. Vamos a seguir teniendo estas invitadas que les encantan, los temas que a ustedes les gustan, así que es súper valioso para nosotras tener esta comunicación con ustedes. Así que quédense aquí en el podcast, recomiéndenlo, nos encanta tener nuevas personas en la comunidad. Y nada, les mando un abrazote enorme. Síganos en nuestras redes sociales, lasimparables.co, nuestro newsletter, y ahí estamos en contacto constantemente. Todos los links están en la cajita de descripción. Y les mando un abrazote y un besote. Nos vemos el próximo lunes y gracias, gracias, gracias por estar aquí. Bye.